Hola a todos y todas, mi nombre es Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el episodio 23 de Pizza
Birra
Marvel. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Ay, muy bien, 23. Me hace acordar a un chico de 23 años. Un saludo a Maxi, que nos escucha.
O sea, cada episodio te va a hacer acordar a un chico distinto, entonces, porque si el número te hace pensar en una persona, estuviste con todo el rango etario.
No. Hasta los 27, más o menos. Después, hasta ahí llego. Pero muy bien, muy cansado. Hoy tuve que, bueno, viste que cada tanto tengo que ir al centro y es un qué sé yo. Pero muy bien. Además, una buena noticia, hoy me regalaron un vino, así que hoy es Pizza Vino Marvel de vuelta.
Qué bueno.
No escucha el podcast, pero igual se lo voy a agradecer. Es el hijo de una de las señoras que yo asisto como voluntario durante la cuarentena. Alberto, gracias por el vino. Me lo voy a tomar, no sé si todo, pero media botella seguro, ya está servida. ¿Vos qué tal, Ger?
Yo muy bien, muy contento. Nos vimos esta semana, nos vimos el fin de semana pasado, no en las mejores condiciones, lo voy a contar porque es divertido.
Sí, es divertido.
El sábado se estrenó la temporada final de Dark, yo estaba como re contento, preparando todo mi día para que llegara la noche. Me pedí una pizza, que encima una pizza premium de la marca que recomienda Carmen Barbieri.
Nuestra avispa original.
Y bajo re contento a las 10 de la noche a buscar mi pizza. Y de la emoción me dejé las llaves adentro del departamento.
¡Oh! ¡No me digas!
¡Qué boludo! Qué boludo. Así que entré en un estado de crisis. Por suerte me ayudó un vecino y te terminé llamando a vos.
Y te llevé las llaves y bueno, te dije, abrí la puerta y bájamelas porque si yo llega a pasar una situación igual, mirá qué bueno que yo tengo una copia de tus llaves. Y tardabas, qué sé yo.
Entonces yo subo con la pizza, trato de abrir, no puedo abrir porque estaba puesta mi llave del lado de adentro. Entonces vuelvo a bajar con la pizza. Gonzalo, no puedo, ayúdame. Me voy a tener que ir a dormir con vos. Sube el otro rompiendo toda la regla de la cuarentena. Pero bueno, ya está, o sea, necesitaba ayuda. Le pusiste onda y me ayudaste.
Con mis poderes, obviamente, con mis poderes ahí manipulando la realidad.
Y gracias a vos pude volver a entrar, así que una vez más demostraste que sos un muy buen amigo. Y te quiero mucho por eso.
Viste. Un saludo a ese vecino que estaba de fiesta encima con dos amigos y te invitaron cerveza, todo.
Sí, unos vecinos estaban rompiendo la cuarentena y está todo mal, está muy mal que hagan eso, pero fueron re buenos conmigo, me invitaron a tomar cerveza para que se me pasara un poco el estado de crisis en el que estaba. Que
claro.
De pedo no me puse a llorar, porque vos sabés que yo lo primero que hago es ponerme a llorar cuando pasa
sí, esta cosa. Sí, lo sé. Bueno, pero ¿estás disfrutando Dark? Es un quilombo, ¿no? Como cualquier de esas temporadas.
Me la vi
¿no?
toda en ese fin de semana, en sábado y domingo.
Y sin spoilers, así rápido, opiniones de la última temporada.
Me encantó.
Ok.
Me encantó. Es una gran serie que voy a volver a ver muchas veces. Y además vi la película de la que vamos a hablar hoy, que es Civil War. Mirá cómo te tiré así.
¿Me estás jodiendo?
Sin suspenso. Sí, y porque a mí me gusta ir cambiando. Me gusta ir, a veces te hago una introducción de 20 minutos.
Sí, es verdad.
Bueno, ahora te tiro que hoy vamos a hablar de Civil War. Sí, ya qué introducción.
Primero, me descolocaste. Y segundo, ¿hubo repercusiones del capítulo anterior? Porque es un capítulo complicado. El universo es muy grande.
Hubo muy lindos comentarios, sí, nos estuvieron escribiendo mucho. Hubo alguien que me encantó que dijo, lo estoy escuchando muchas veces porque me cuesta entenderlo porque es un quilombo.
No nos entiende tampoco a nosotros, por eso. Que haga un cuadro sinóptico. ¿Te acuerdas que te pedían cuadros sinópticos en el colegio? ¿Cómo rompían las bolas?
Ay,
con
a mí
eso?
Me encantaba hacer todo eso.
Ay, me imagino Ravenclaw,
todo,
me imagino.
Todo.
No, qué embole. Yo a mí me gustaba comer pipas, tirarlas al piso, romper las bolas.
Bueno, ¿querés contar cuáles son nuestras vías de comunicación?
Sí, por supuesto. Nos pueden escribir por Twitter a @birra_marvel. Si no, directamente un mail más tradicional a pizzabirramarvel@gmail.com. Y si no, súbense repiolas a nuestro Instagram, que es @pizzabirramarvel.
Bueno, rápidamente, antes de pasar a hablar de la película, que todavía estás descolocado porque no te lo veías venir.
Pero sí, me sorprendiste.
Pocas noticias, pero importantes. La primera es muy buena. Tenemos confirmación de que efectivamente se van a reanudar las grabaciones muy pronto. Es algo que lo venimos adelantando desde hace varias semanas.
Bien, por fin confirman lo que ya habíamos confirmado, reconfirmado.
Habíamos dicho que había indicios, tampoco lo habíamos confirmado, pero ahora.
Pero ya. Nuestras fuentes son básicamente el teléfono de Kevin y el ratón, así que tenemos buena fuente.
Sí, definitivamente. justamente yo estuve hablando con Victoria Alonso, mi tía, esta semana, que es la productora, sí. Y me fue contando todo. De hecho, hay cosas que no te puedo contar.
No me digas. ¿Vos ves, vos viste ese famoso pizarrón que tiene Kevin que ahí conecta a la fase 5, 6, 7?
Yo se lo hice, el pizarrón.
¡Ah, no me digas!
Una planilla de Excel con colores y él después
lo copió. Ah, sí, no, seguro. De hecho, la planilla de Excel estuvo primero y él después trató de pasarlo a un pizarrón más entendible.
¿Vos sabés que para el trabajo yo tengo una planilla con todas las planillas, ¿no? O sea, tengo una planilla de planillas a ese nivel de obsesión.
No, no, y que tenés como haces clic y te lleva a una planilla o a otra.
Si algún día yo no estoy, tienen esa planilla para saber dónde pueden encontrar cada una de las planillas. Pero bueno, esos son los niveles de obsesión que
para, tengo. ¿Pero tiene algún código? Mirá si te pasa algo y yo tengo que seguir grabando este podcast sin vos. Estás como, quedaste en cuarentena lejos y yo necesito tener acceso.
Gonzalo, no sabes ni enchufar el micrófono, no vas a seguir grabando este podcast sin mí, así que no te preocupes.
Bueno, bueno, muy bien, muy bien.
Te decía que vuelven las grabaciones. En principio, The Falcon and the Winter Soldier, yo te había adelantado que tenían que volver a Praga a filmar unas escenas que les quedaban y que estaba un poco complicado eso, sobre todo porque República Checa prohibió el ingreso de viajeros estadounidenses, de otros países también, pero puntualmente de Estados Unidos, porque bueno,
es un descontrol.
Los estuvieron manejando muy bien, pero el gobierno checo determinó que los equipos de producción de cine y de televisión están exentos.
Ah, mira.
Así que a fines de julio, principios de agosto van a estar allá, si todo sale bien, ¿no?
Bien.
Después Loki también reanudaría filmaciones en agosto, ahí no hay tanto problema porque estaba filmando en Estados Unidos.
Igual Loki de las tres es la que menos avanzada está, claramente.
Es la que menos avanzada está. Sí. Está más o menos en una situación parecida a Shang-Chi, que también confirmado que retoma sus grabaciones en julio, o sea, en las próximas semanas. Todavía no sabemos cuándo se van a grabar los reshoots que faltan de WandaVision y de Eternals, que igual son pocos, y no debería ser muy problemático. O sea, agarrás un estudio y filmás y listo. Yo te quería contar una cosa que yo no sé si te enteraste. ¿Vos en agosto tenías esperanzas de ir a ver New Mutants?
Es la película que estoy esperando más no MCU, o sea, más de lo que no pertenece al MCU. La estoy esperando más que La Viuda. No, mentira, pero la estoy esperando.
Bueno, vas a tener que esperar un poquito más porque se volvió a patear la fecha de estreno.
Yo ya perdí la cuenta. Esta es la número...
¿Querés que te repase todas las fechas de estreno? Las tengo anotadas.
Van más pateadas de este de estreno que episodios del podcast, más o menos. O sea,
New Mutants se iba a estrenar originalmente en abril de 2018.
No, o sea, no.
De Infinity War.
No.
Se pateó para febrero de 2019. Esa fue su segunda fecha. Ahí, para no entrar en conflicto con Deadpool, la patearon a agosto de 2019. Para no entrar en conflicto con Dark Phoenix, la volvieron a patear a abril de este año. La volvieron a patear una vez más a agosto. Y en Estados Unidos mantiene todavía la fecha de agosto, pero en Argentina la vamos a tener en octubre. Que de hecho es lo mismo que pasa con Wonder Woman.
Claro.
Wonder Woman se estrena el 1 de octubre y New Mutants el 8 de octubre. Suponiendo que los protocolos están implementados, que los cines están abiertos, etcétera. Quiero creer que sí, esperemos. En octubre no tenemos cine, yo me voy a, no sé a dónde, pues no me voy a poder ir, pero bueno.
Pero vos decís que en octubre ya vamos a... ¿Vos esperás, tenés la esperanza de que en octubre haya cines en Latinoamérica o Argentina por lo menos?
La están moviendo para octubre porque saben que en agosto no va a haber cines abiertos. Evidentemente especulan con que en octubre van a poder abrir. Yo no quiero ni imaginarme cosas.
Yo sigo teniendo esperanzas para noviembre. Octubre todavía no sé, pero bueno.
Bueno, y después esto me parece que a vos te va a interesar más que a mí, que es que salió a la venta el videojuego de Iron Man para PlayStation y para VR. Que,
sí, el para...
Bueno, creo que no vos no tenés, pero...
No, yo no tengo. De hecho, vendí la Play 4, me adelanté demasiado para la 5 y me paso...
Ya no tenés Play 4 tampoco, cierto, me había olvidado.
No, estoy pasando la cuarentena sin Play 4. Suerte que tengo la Switch. Pero sí, sabía que iba a salir. De hecho, lo habían pospuesto el lanzamiento porque justo se iba a dar en plena cuarentena y pandemia mundial. Y ahora finalmente lo frenaron, sí. Dicen que está bueno, pero a mí todo lo que es todavía tecnología, realidad virtual, siento como que le falta mucho todavía. Prefiero, la verdad, jugar un Kingdom Hearts, un Zelda, así un Tomb Raider, seguir jugando a carreras al Mario Kart antes que pasarme a jugar un videojuego en realidad virtual. Pero, ¿sabes qué? Es un juego en la cual, si hay una exposición de videojuegos, re voy y lo pruebo. Porque siento que es algo que en mi casa no tendría. Entonces voy, aprovecho y pruebo un rato el juego y a la mierda.
A mí me retienta. Por lo menos con este juego. Ponerte la armadura, ir volando por cualquier lado, que te aparezcan todos los...
Ay, mirá si te llamo y estás ahí volando. Te digo, Germán, ¿qué estás haciendo?
No, Gonzalo, me quedé sin la llave encerrado.
Bueno, pero sos Iron Man, boludo. Tenés la armadura.
No, ¿podés venir a ayudarme a sacar la llave?
Pero, con la pizza.
Claro, qué drama encima. Ay, pero voy a tener que ir a tu casa. Encima afligido, como si fuera un problema. Como si nunca hubiese dormido acá. Ay, voy a romper la cuarentena. Pero, ve la cuarentena. Ah, no, hay que respetarla.
Quédense en su casa y cuídense.
Bueno, Gonzalo, ahora sí, vamos a hablar del tema de la semana, que es una nueva retrospectiva de una de las películas más importantes del MCU, que es Capitán América Guerra Civil.
Ay, no, no, no.
Civil War. Será muy feo.
O sea, te entiendo que digas Soldado de Invierno, me gusta. Ahora, Guerra Civil. Es como que suena como que retrocede. Siento que estamos hablando de más viejo que la primera de Capitán América. No estoy preparado para hablar. No, te juro, ¿sabes qué? Pensé que íbamos a hablar como retrospectiva de algún personaje. Bueno, hablemos de un personaje, pero de una película en sí. Encima Civil War, boludo, con lo que es. Pero ¿sabes por qué me llama la atención también? Porque yo recuerdo muy bien cuando salimos del cine de ver esa película.
Yo sabía que ibas a decir eso.
Y, yo creo que la gente sepa que, así como Civil War es, ay, oh, qué buena película, qué sé yo, Germán decía, no me gustó tanto. Yo decía, bueno, anda a ver Batman vs Superman, vendido, qué sé yo. Y se enojó.
Yo no dije que no me gustó tanto.
Esa vez fue la vez que peleamos y nos fuimos por caminos separados.
No, eso fue en Spider-Man.
Bueno, un drama. Nosotros cada vez que vamos al cine rogamos que no nos peleemos.
Sí, pero esta vez nos amigamos después por mensaje la misma noche. No estuvimos 6 meses peleados como la vez anterior.
No, por favor.
Esto fue un poco antes, fue en el mismo cine. Sí, esto ya la fase 3, nos mudamos de Palermo a Recoleta.
Porque ya era un desastre el cine.
Al cine de Recoleta. Ya nos pusimos con más chetos, ¿viste? Empezamos a ir a Recoleta. Sí, fue la primera que fuimos a ver juntos a ese cine. De hecho, fue la primera que fuimos a ver juntos después de nuestra histórica pelea.
Me estás jodiendo, ¿no?
Sí, porque Ultron y Ant-Man no las vimos juntos.
Ay, claro, pasa que, digamos, la fase 3 arranca con Civil War. Claro, por eso, me había olvidado. Es la primera.
Sí, quiero aclarar que no es que no me gustó la película. Salí con un mal sabor de boca por algunas pocas cositas que cuando la volví a ver la segunda vez, que la fuimos a ver al IMAX, esa vez me gustó muchísimo más. Y me molestaron menos las cosas que me habían jodido la primera vez. Pero ya entraremos en detalle. Simplemente una aclaración para que no me difames.
Claro. ¿No será que el efecto IMAX hace de que todo guste más porque es demasiado sonido y demasiada pantalla? También es como todo muy grande.
Eso suma, pero también era un tema narrativo, ¿no? Es igual cuando la vimos en Recoleta, la vez que supuestamente no me gustó, cuando pasó lo de Giant Man, yo me volví loco.
Ya vamos a llegar a eso porque me parece que de lo que es la batalla de la película... Es lo mejor de esa pelea en el aeropuerto. Pero bueno, ya llegaremos a eso.
Quería empezar recordando que antes del estreno de Ultron, más o menos se sabía cuáles eran las películas que estaban proyectadas a futuro, pero no había nada anunciado oficialmente. No estaba anunciado Doctor Strange, no estaba anunciado Black Panther. Había información que circulaba y que indicaba que se venían, pero nadie había anunciado nada oficialmente. Y de hecho se especulaba mucho con los contratos de los Avengers principales.
Exacto.
Si volvía Robert Downey Jr. Se quedaba Chris Evans, etc. Entonces, yo creo que un gran momento para lo que es la historia del MCU fue el anuncio de la fase 3.
Cambió todo, porque fue que no sentiste que estaba todo reorganizado y pensado.
Ya de por sí, en ese anuncio iban a estrenar el trailer de Ultron.
Que se había filtrado.
Y 2 días antes se filtra. Entonces Kevin Feige arranca diciendo, bueno, les voy a pasar un trailer que ya igual Hydra lo filtró. Pero bueno, hagan de cuenta como que no lo vieron. Y después de eso empezó a anunciar todas las películas de la fase 3 y arranca con Capitán América Serpent Society.
Sí, eso gente, fue.
Qué bien es.
Claro, sí. Claro.
Bueno, yo que tenía ganas de Civil War, bueno. Después sí, Black Panther, Thor Ragnarok, como que fue creciendo, termina con Infinity War, explosiones.
Parte 1 y 2, encima, que no sabían los títulos.
Parte 1 y 2, era como, bueno, listo, me chupo un huevo Serpent Society, listo, dame Infinity War, todo.
Claro.
Y cuando parece que termina el anuncio, Kevin Feige ahí y dice, bueno, qué buena fase, ¿no? Qué buenas películas. Ahora me quedo mirando el título de esta película, de Capitán América, y ahí explota la pantalla y aparece gigante. Civil War.
Sí.
Y entran Robert Downey Jr. y Chris Evans y hacen como que pelean.
Que se van a pelear.
Y encima después cae, presentándolo por primera vez, Chadwick Boseman como el nuevo Black Panther que iba a estar en la película, y ponen el arte conceptual. O sea, todo como bomba, como que salió todo el mundo.
Sí.
Parecía que habían eyaculado.
Claro, bueno, tal vez hubo gente que sí, que se estaba masturbando mientras veía eso.
Ahora, ¿por qué tanta histeria con Civil War? ¿Por qué estaban todos tan desesperados por esta película? Claramente porque es un cómic recontra popular.
Sí, y es muy bueno. La historia es muy buena. Y además, no solo el tema de qué buena historia, qué buena narración, y cómo te cruzan los personajes y el conflicto de los Avengers, sino realmente te justifica muy bien los dos bandos. Acá no sentís como que realmente están, che, los que van por el lado correcto y los Avengers que se están equivocando. Acá realmente están muy bien justificados ambos bandos. Algo que después intentaron llevar a la pantalla. Y ya hablaremos de eso, de qué recaudos se tomaron para que la gente también estuviera esta cosa de decir, che, bueno, estoy con el Capi, pero la verdad que Tony tiene razón en estas cosas, pero mira cómo piensa, pero mira cómo... Hay momentos muy, muy, muy buenos. Hay conversaciones muy buenas en Civil War. Hay momentos muy interesantes. Y el cómic, para mí, es uno de los cómics más recordados de la historia de Marvel. Lejos.
Por eso, si bien la película no es una adaptación literal de la historia, creo que el espíritu está muy bien trasladado.
Sí, el espíritu está, para mí, bien transpolado a lo que es el formato, digamos, de cine. Y creo que también se tomaron la libertad o el gusto, los rusos, de filmar y captar momentos emblemáticos de páginas del cómic. Uno de los más emblemáticos por lejos, que a veces hasta ilustra las reediciones de Civil War, es Iron Man disparando contra el escudo del Capitán América. Y él chocándolo. Ese es uno de los momentos más emblemáticos, digamos, a modo cómic, que lo pudimos ver en el cine. Que en cierta forma lo esperabas, necesitabas ver ese momento, más allá de piñas y lo que sea. Pero fíjate que esa partecita en la película hasta te lo ponen en cámara lenta, para que lo disfrutes un poquito más.
A mí me gusta mucho Civil War, es una de mis películas favoritas, aunque vos digas lo contrario. Yo no es que esperaba que fuese como el cómic. Pero el hecho de que se llame Guerra Civil, justamente, tiene que ver no solamente con el conflicto que hay entre los superhéroes, sino también con la reacción de la sociedad ante ellos. Y eso es lo que a mí me faltó. Lo único que a mí me faltaba cuando salimos de ver la película fue, che, yo me esperaba como que la sociedad fuese un caos por culpa de los Avengers. Que es algo que es cierto que en los cómics está, pero no tiene que ver con comparar cómic con película. Independientemente del cómic, cuando vos ves, por ejemplo, Ultron y ves esa escena eliminada en la que pusieron un graffiti del Capitán América y le pusieron fascista.
Y él se saca el casco.
O ves que la gente de Sokovia les tira cosas a los robots de Tony.
Eso me gustó.
Necesitaba eso. A mí me faltaba eso. Porque además, las series, ya para ese momento, más desenchufadas de lo que estaban antes, porque antes tenías Agents of S.H.I.E.L.D. y
de Netflix.
No, tenías Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter, que hasta la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí.
Tienen una conexión un poco más fuerte con las películas. A partir de la tercera ya se empiezan a despegar. Pero a pesar de eso, fueron recreando muy bien este clima social. Vos ves toda la tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. antes de ver la película, y hay mucho foco en grupos reaccionarios. Hay un grupo, por ejemplo, de gente que se pone unas máscaras y persiguen gente que tiene poderes. Se ponía mucho el foco en eso. Dijeron, bueno, che, como se viene Civil War, vamos a alimentar un poco esto del que haya gente a favor, gente en contra. Hay una política que tiene vínculos con este grupo y sale en televisión hablando en contra, pero después te enterás que por detrás conoce uno y tiene un negocio con otro. Hay mucha, como mucha rosca política y social
con respecto
a la influencia de los superhéroes en el mundo. Y cuando llega Civil War, a mí no me molesta que sean 12 en lugar de 25. No me molesta que no esté Daredevil como... Ah, pero ¿por qué no aparece Daredevil? Bueno, está bien que sean esos 12 peleando en el aeropuerto, pero siento que en el mundo no pasó nada porque se pelearon los Avengers. Siento que es una historia de Tony y el Capitán, básicamente. Sobre todo la segunda mitad de la película. Es una gran historia, recontra bien contada.
Está muy bien contada, eso seguro.
Y ahí cuando digo, bueno, Gonzalo tiene razón, si no se hubiese llamado Civil War, la película es perfecta. Pero bueno, querían hacer Civil War. Y dentro de todo está el espíritu. Ese es el motivo por el cual salí como medio decepcionado. Después cuando la vuelvo a ver, está todo bien, no me importa. Ya acepté que las películas son las películas, los cómics son los cómics y las series son las series. Pero es simplemente un tema de expectativas lo que me pasó a mí. Yo me esperaba un poco más de ebullición social cuando la fui a ver.
Mira, ese conflicto social que nos está mostrado desde la sociedad lo llevaron y lo redujeron a un conflicto de dirigentes mundiales. Entonces, te lo sintetizaron en la aparición del general Ross como secretario de Estado de Estados Unidos, resumiendo, mirá todo el daño que hicieron las Avengers en la historia, digamos, en Sokovia, en Nueva York, ahí en África con el Hulkbuster y Hulk, qué sé yo. Te mostraron el atentado en la ONU. En la ONU, que también en cierta forma es un mensaje el hecho de decir, che, mirá cómo esto ahora tiene repercusión mundial porque hicieron un atentado en las Naciones Unidas. Yo creo que el conflicto de Civil War está planteado desde el punto de vista de impacto en la sociedad, pero siempre desde la mirada de los dirigentes mundiales. Nunca ha bajado a tierra a los humanos comunes y corrientes de cómo nos afecta a nosotros, sino de cómo los políticos tienen que concebir la existencia de los Avengers y cómo ellos se tienen que adecuar, cómo quieren adecuarlos a esta idea de, che, tienen que estar subordinados a las Naciones Unidas. Y con eso, para mí, trataron de saldar esa cuota que vos decís de que en realidad en los cómics está más la participación de la sociedad civil, digamos. Y después se lo sacaron un poco de encima, porque después de que el Capitán se escapa y trata de que Bucky vuelva a ser el mismo, qué sé yo, que ahí es cuando se empiezan a reclutar unos a otros, ya está, ahí nos olvidamos de Bilbo Baggins, digamos, que está ahí trabajando como investigador de la CIA. Y ahí, ¿por qué? Porque justo a mitad de la película tenemos, para mí, una de las mejores escenas y mejores diálogos en la cual está muy bien representado por cada uno el personaje. Creo que la charla que tienen Tony cuando lo quiere convencer a Steve en esa habitación toda llena de vidrio, creo que es como que estaba ahí, que le dice, che, firmá, qué sé yo.
No, que parece que se resuelve ahí la película.
Tal cual.
Pero si no mencionaban a Wanda, terminaba ahí Civil War y listo.
Tal cual, listo, y aparecen los créditos, dirigido por los hermanos Russo, claro. Claro, pero fíjate, me encanta esa escena, porque me gusta, porque en cierta forma decís, loco, ¿cómo van a plantear Civil War si en Ultron parecía que se venía todo abajo y al final no terminó pasando nada? Terminaron todos re bien. Yo creo que también, pobre, Civil War tuvo eso. Fue como, si en Ultron las cosas no hubiesen terminado tan bien entre los Avengers, pero todavía seguían existiendo, le daba un puntapié de comienzo a Civil War un poco más armadito. Ahora, lo que dijimos en el especial de Ultron, que nunca jamás vamos a volver a hacer, menos mal que yo lo sacamos de encima. En Ultron, lo mejor que tiene es la introducción de los personajes nuevos, porque a los Avengers están igual que como empiezan y terminan la película. No nos modifica el conflicto.
Sí, también me acuerdo que Civil War, ya desde el primer tráiler, tenía un montón de gente en contra. Casi que yo no estoy de acuerdo, pero había gente que le molestaba que el foco parecía estar puesto en la amistad entre Steve y Bucky, y Tony se enojaba porque yo también soy tu amigo, y me acuerdo que fue como, ah, Civil War en los cómics es esto, Civil War en la película va a ser esto. Después, cuando sale el segundo tráiler, que encima termina con la aparición de Spider-Man,
que
rompió internet, ahí se entiende un poco más por dónde va la historia de la película, que claramente tiene que ver con mucho más que Bucky, aunque Bucky sí, y Steve sean el corazón de la historia. Ahí se calmaron un poco los ánimos, pero creo que también venía la película con muchísima expectativa por el cómic, por los rusos que habían dirigido una película recontra sorpresiva, que fue El Soldado de Invierno, y que además ahora sabíamos que iban a dirigir Infinity War. Entonces, cómo van a hacer con todos estos personajes, a ver cómo les sale. Me acuerdo que era, si les sale bien, Infinity War les va a salir bien. Era un poco esa la apuesta. Y además, en un momento en el que no te olvides que todavía había competencia. El mismo año que sale Batman vs. Superman, el mismo año que sale Apocalipsis.
Mira, yo tengo amigos que claramente me decían, ¿sabes qué? Civil War es Batman vs. Superman, pero bien hecha. Y era como, ¿qué necesidad? Pero esa cosa...
Sí, de los dos lados. ¿Qué necesidad? De los dos lados son comparaciones al pedo. Porque aparte no tienen una goma que ver, ninguna de las dos películas. Por más nada. Que... O sea, el único parecido es que en el póster hay dos superhéroes mirándose.
Sí. Y tiene que ver un poco el conflicto de familia, en el fondo, también, como muy arraigado, tanto en una como en otra, pero... Los conflictos que enfrentaron a Batman y Superman no tienen nada que ver con los conflictos que enfrentaron al Capitán y a Iron Man. Nada que ver.
Hablemos un poco a nivel general antes de ir más en detalle. Cosas que te gustan de Civil War. No digas el culo de Tom Holland, porque era muy chiquitito.
No, ay, no. Pero para nada, porque me había olvidado. No, o sea, obviamente iba a decir a Tom Holland. Ya ahí... No iba a decir primero Tom Holland, pero ya que lo mencionaste voy a hablar de Tom Holland. Ya ahí ya se estaba consagrando como, che... Este es un Spider-Man diferente. Me encanta de que consiguieron por fin algo que yo venía hinchando mucho las bolas de que quería ver en el cine, que es un Spider-Man que no pare de decir chistes mientras está peleando y haciendo las cosas bien o lo que sea. Es algo que no vimos con Tobey Maguire, con Andrew Garfield, ni... Y por fin yo necesitaba ver que tire chistes. Ese es el Spider-Man que conozco. Cuando vos lees los cómics, no para de hablar, es insoportable. Interactúa, jode al otro, qué sé yo, por más que incluso a veces le están cagando trompadas. Entonces eso me gustó.
Otro motivo de expectativa, el nuevo Spider-Man, ¿no?
No, uy, sí, bueno, pero... No,
que ninguno va a ser mejor que Andrew Garfield, o sea, todos esos comentarios insoportables que siempre hay.
Claro, y que...
Por suerte ahora con Robert Pattinson están como más tranquilos, ¿viste? Con Batman. No fue como con Ben Affleck.
¿Te acordás cómo le dieron a Affleck, boludo?
O sea, medio como que se cansó un poco la gente de quejarse, como que bueno, sí, que sea Robert Pattinson.
Sí, pero sí, me parece que sí, pero además... Yo creo igual que también la gente de DC, los fanáticos, están como, bueno, no importa, mientras sigan haciendo películas de Batman, los bancamos.
Hagan algo, hagan una película.
Hagan algo, tal cual.
Pero sí, expectativa por Tom Holland. Ya había gente que lo odiaba, ya había gente que decía que era el mejor Spider-Man, como, paren chicos, o sea, todavía no apareció, esperen un segundo.
Pero además, no solo la expectativa de Spider-Man, sino de cómo iba a encajar en la historia, porque no nos olvidemos algo. Civil War estuvo primero pensada, primero en los borradores, sin Tony Stark. O sea, no era Civil War. Iba a estar Black Panther e iba a estar todo el conflicto de Simo y de Bucky, qué sé yo. Después, con el arreglo con Iron Man, ahí se convirtió más en lo que es Civil War. Y después arregló Disney. ¿Te acuerdas lo que fue la noticia de que Disney arregló con Sony? Y que iban a tener a Spider-Man y que ya lo iban a meter en Civil War.
No, pero también tener en cuenta que en el Civil War de los cómics tenés Tony de un lado, Steve del otro y Peter en el medio. Primero, Spider-Man es un poco la cara del lado de Iron Man. De hecho, hay un momento, uno de los momentos más recordados del cómic, que es cuando, para demostrar que... el lado de Tony es el correcto, Peter da una conferencia de prensa y se saca la máscara y revela que él es Spider-Man adelante de todo el mundo. Bueno, en la segunda mitad de la historia se pasa para el lado del Capitán América. Entonces es una figura realmente central. Por eso había gente que decía, ¿cómo mierda van a hacer? Cuando anuncian que va a estar Spider-Man y que arreglaron con Sony, tampoco tenía mucho sentido porque decían, bueno, ¿pero qué? ¿Van a meter a Spider-Man y va a revelar que
no, claro.
Él es Spider-Man en la primera película, no se va a entender nada? Bueno, claramente no hicieron eso, pero me parece que el papel que Spider-Man cumple en el cómic lo termina cumpliendo Black Panther, que es lejos uno de los personajes más importantes de la película.
Sí, pero ¿sabes por qué siento que es muy importante? Porque estuvo pensado desde el primer borrador de esta tercera parte de Capitán América antes de que se llamara Civil War. Siento que estuvo muy pensado y muy bien cómo iba a estar introducido Black Panther en esta película.
Sí, y ese es un logro de guión de la película. Yo tenía un poco de miedo... Cuando meten a Hawkeye, cuando meten a Ant-Man, digo, bueno, está buenísimo, pero ¿cómo haces para que la película esté balanceada? Bueno, te das cuenta que los personajes que son accesorios, que son Spider-Man, Ant-Man, Hawkeye, tienen el espacio justo. No tienen una escena de más. Tienen el espacio que tienen, sí, que tener.
Tal cual.
Wanda, que es nueva, pero por lo menos en la franquicia del Capitán América, es nueva, pero es un poco más importante. Lo mismo Visión, bueno, tienen un poquito más de desarrollo porque ya son Avengers.
Claro.
Lo mismo War Machine, cumple un papel un poquito más importante. Ahora, Falcon, la Viuda y Black Panther, que es el gran personaje introducido por esta película, son centrales. O sea, la importancia de Falcon en esta película es enorme. Lo mismo de la Viuda. Y fundamentalmente de Black Panther. Te das cuenta que si sacás las pequeñas escenas de Spider-Man, de Ant-Man, de Hawkeye, la película más o menos funciona igual. O sea, si no tenés, sí, esa batalla en el aeropuerto.
Si no tenés esos contratos, digamos, firmados de decir van a participar, igual la película seguiría su carril y sería más o menos la misma película. Solo si tal vez la parte más visualmente explosiva de uy, mirá todos los personajes que tenemos al mismo tiempo. Pero vos sacás a esos, a esas escenas, y la película se entiende igual. Volvamos a las cosas que me gustaron. No iba a decir Tom Holland. Obviamente, ¿a quién iba a decir? A la Bruja. La amo. Me encanta en esta película. Me encanta que arranque con ella nerviosa, que está ahí, que en su primera misión. Me encanta que ya la tenga muy clara y cómo le tratan de hacer su lugar para misiones de los Avengers. Me encanta que ya tiene una relación muy linda con Visión. Le dice Viz, te dije que no pasaras las paredes, qué sé yo, bla, bla, bla. La música de Henry Jackman, sabes que me gusta mucho. Sabes que me gusta mucho como compositor. Yo me acuerdo una cosa. A vos te gusta mucho escuchar. Porque viste que por lo general la música se sube, no sé, la misma semana que se estrena la película. Y vos por lo general. Y a veces los títulos de los temas son medios reveladores. Y me acuerdo que vos habías escuchado el tema principal de Civil War. Y yo te pregunté, tipo, bueno, ¿qué onda? Y vos me dijiste que era un equilibrio entre parte de la música de Capitán América, sobre todo Soldado de Invierno, con un poco de instrumentos dignos de Alan Silvestri como con Avengers.
Sí, más orquesta.
Más orquesta, tiene una mezcla de eso.
Sí, de hecho, hay la base del tema, que es el... Sí. Es la misma base que la del tema principal de Winter Soldier. Después tiene sus diferencias, pero a mí la música de esta película no me gusta tanto como la de Winter Soldier, porque me pasa algo parecido a lo que me suele pasar con Brian Tyler. Es decir, agarro algunos temas individuales y me gustan como composición, pero después escucho la banda de sonido entera y me aburre. Creo que nunca me senté a escuchar tema tras tema tras tema. No, voy puntualmente a el tema de cuando Iron Man se tira del helicóptero, al tema del final. Por ahí escucho uno de Spider-Man que me gusta, pero no me pongo a escuchar toda la banda de sonido porque me embola un poco.
Claro.
Mientras que la de Winter Soldier, tema tras tema, es diferenciada. Tiene sus matices.
Sí, no, coincido. La banda sonora, y estamos hablando del mismo compositor, pero la banda sonora de Soldado de Invierno me parece superior a Civil War. Lo que pasa que, bueno, Civil War tiene temas muy emblemáticos. A mí me gusta mucho. De hecho, yo siempre voy a decir lo mismo. Para mí, el mejor tema de los créditos iniciales de Marvel lo tiene Civil War. Es el que más me gusta. Porque todavía, en esta película, ¿te acordás que antes cada película de Marvel tenía una música de fondo diferente cuando aparecía el logo de Marvel Studios? Después empezaron a homogeneizarla y poner siempre la misma canción. Hasta que después apareció Infinity War y te la veías negra porque estaba todo sin sonido.
Claro, qué mierda pasó ponerme la música.
Claro, dijo, ¿qué pasó? Y se escucha la voz de las Asgardianos. No, por favor, vengan, ayuda. Fue como, uy, se pudrió todo. Pero bueno, la música me encanta. Que hayan continuado y afianzado, esto claramente gracias a los guionistas y a los rusos, el vínculo de este triángulo entre Capitán, Falcon y la Viuda. Me encanta que, en cierta forma, a su medida, siguió esta cosa de triángulo. Yo siempre voy a decir, la Viuda se infiltró en el bando de Tony Stark.
Yo mantengo mi postura, sobre todo, la volví a ver y sigo pensando lo mismo. La Viuda,
no,
más estratega que nunca, dice, prefiero estar en el bando incorrecto en términos de no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero por lo menos puedo tener una mano en el volante. Es decir, ella creía que estar con los acuerdos de Sokovia era lo más conveniente en términos estratégicos para el equipo. Eso no significa que esté de acuerdo, valga la redundancia, con los acuerdos. War Machine está de acuerdo. Visión también. I have an equation. Y está de acuerdo.
Ay, chame, o sea, ay, toda esa. Porque,
todo como, el equipo de Tony coincide en que hay que firmar los acuerdos.
Sí.
Natasha no. Pero lo deja en claro también ella. No, ella dice, che, tenemos que tener el control, porque si no, cagamos todo.
Ella está 10 pasos adelante, sobre todo está muchos pasos adelante de Steve. Steve es muy ingenuo, es muy inocente, por más que va aprendiendo a cómo vivir en esta nueva realidad, en este nuevo tiempo. Ella lo pasa por encima en cuanto a pensar, che, me parece que es mejor estar infiltrada del lado de Tony, porque me da información. Y llegado el momento, ella desde el momento cero sabe de que si tiene que elegir un bando final, en el momento más crucial, ella ya había elegido el bando del capitán.
Lo interesante de esto es que no importa, porque el espíritu de la viuda sigue siendo el mismo. Nunca sabes de qué lado va a estar. Y me parece que tanto en tu postura como en la mía, que parece Civil War esto.
Claro, sí.
Tanto en tu postura como en la mía, la viuda está en contra de los acuerdos y la viuda está preparada para cambiar de bando en el momento que sea necesario. Después, si lo decidió antes, lo decidió después, no sé si es tan importante. Por ahí fue como vos decís, por ahí fue como digo yo. La viuda es un personaje misterioso. O sea, yo hasta prefiero no saberlo.
Claro.
No me interesa saber si lo tenía planeado o no.
Pero ¿sabes qué? Lo bueno de la viuda es que ya sabés la posición de Tony, sabés la de capitán. De la viuda siempre es un misterio. Nunca vas a saber realmente. Porque está bien construido en ese sentido. Me encanta que hayan continuado con esa línea de la viuda. No lo olvidemos que veníamos de una viuda que venía de un tron. Como diciendo, ¿no sentís que esta es la viuda de la continuación de Soldado de Invierno? ¿Y no sentís que Ultron no pasó?
Metámonos en la película porque ya hay que hablar.
Ok, vayamos de lleno.
Que es cuando comienza la película. Esta misión que a los dos nos gusta mucho, porque la vemos a la bruja un poco nerviosa, como que parece que sabe que se va a mandar una cagada en cualquier momento.
Claro, pero es mamá, sabe que no controla sus poderes, claro.
Me gusta mucho la bruja en esa escena, me gusta mucho esto que decías recién, que es la viuda de Winter Soldier de nuevo.
Ay, por fin la volví a ver, la extrañábamos, necesitábamos esta, además, esa escena. ¿No sentís que ella está atrás sentada re tranquila, como tomándole una prueba, diciendo, ¿qué significa que haya policías ahí? ¿Qué significa? Y la otra está como, ¿qué significa? ¿Qué? me encanta, está re canchera. Y la otra está re cagada, pobre.
Sí, me encanta el detalle que le tiemblan las manos mientras está tomando el té.
Y un Falcon que sentís que tuvo que haber sido un Avenger desde hace mucho tiempo antes. Como que
sí, me gusta mucho la importancia de Falcon en toda la película, pero puntualmente ya en esta escena lo ves. Prácticamente Falcon y la viuda se van robando un poco las diferentes secuencias de pelea hasta que el capitán ahí sí empieza las trompadas con Crossbones. Me gusta mucho, volviendo a lo de la viuda Winter Soldier, cuando la viuda pelea con Crossbones, que Crossbones la tira dentro del tanque y ahí empieza a improvisar, que usa un tipo, agarra un tipo para cubrirse cuando sí. Explota, lo revolea. Eso me encanta de la
sí,
viuda,
sí,
que después
sí,
vaya
sí,
corriendo sí. Por en medio de las tiendas esas,
a vos lo que te,
empujando
gente. A vos lo que te gusta es la viuda cuando tiene la capacidad de atacar y defenderse, analizando en segundos las herramientas que tiene a su disposición en ese momento.
Usando su entorno y cuando no le podés seguir el rastro. Esto que lo dijiste vos en Winter Soldier, que parece que va más rápido que la cámara. La cámara la está mostrando hacer algo y ella ya está haciendo otra cosa.
No, ¿sabes lo que pasa? A vos la cámara te muestra lo que está haciendo, pero ella ya está pensando lo que va a hacer después.
Esa es la viuda que yo quiero ver, ¿no? La otra que está luminosa y cuerpo completo, no como en Ultron que la veíamos de la teta para arriba.
Pobre, bueno, estaba embarazada. Pero por era. Acá siento como que hubo menos cantidad de dobles de Scarlett, por lo menos.
La aparición de Crossbones, que estaba muy esperada desde Winter Soldier, ¿qué te pareció? Hay gente que dice, personaje desperdiciado.
No, perdón. Para mí, no va a haber peor aparición de. Sabes que no va a ser un villano central, pero para mí, los 10 minutos que apareció fue muy bien presentado, introducido y desenlazado a lo que fue el Barón Zim. A lo que fue el Barón. ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo.
Stroker.
Barón Stroker, que ni me acuerdo el nombre. Eso fue un desastre de aprovechamiento de personaje. Acá yo siento que La personalidad que tenía en Soldado de Invierno, más las consecuencias que tuvo al final esa película, tuvieron muy buen desenlace en lo que fue la primera escena de Civil War. A mí me pareció que estuvo y cumplió, y con muy bien 10.
Y tenemos el comienzo del quilombo, que es Wanda salvándolo al Capitán América de la explosión de Krogon, pero matando
a 20 personas, 30, 40 personas.
Que perdón, uno de mis momentos favoritos de la película es cuando se queda mirando horrorizada lo que acaba de hacer. Ay. Se lleva las manos a la boca.
A la boca.
Me encanta la transición musical del tema de Henry Jackman de ese momento a el pianito de María Stark, antes de que te la muestren. Tiene una cosa como agridulce, sí, melancólica, sí, que me genera tristeza.
Sí, sí, sí.
Amo,
sí,
ese,
sí,
momento.
Sí, sí,
es, sí, un, sí, gran momento de edición.
La cara de la bruja, de Elizabeth Olsen, es buenísima, porque sentís realmente de no puede creer el horror que acaba de generar. Y viste que el capitán se queda medio tartamudo, como que no esperaba que esa consecuencia dentro de una misión que tuvo que haber salido mucho más tranquila de lo que terminó siendo. Y después con el piano de fondo melancólico de la mamá de Tony.
Bueno, hablando de Tony, el Tony rejuvenecido de Alec McBeal.
¿Te acuerdas que fue una locura? Cuando se vio ese Tony fue como, ¡oh, boludo! Mirá qué bien que estaba hecho.
Los rusos empiezan a hacer algo que después van a hacer muy bien en Infinity War y sobre todo en Endgame, que es tapar baches. Se, sí, tomaron el trabajo de ver Iron Man 3. Entonces dijeron, bueno, yo al final de Iron Man 3 hice tal cosa, después en Ultron hice otra, pero, o sea, como que te explican, ¿viste? Porque vos no entendés cómo pasó,
claro,
de Iron Man 3 a Ultron. Estaba con Pepper, después no está. Bueno, le dieron un poco de sentido a Tony, que no se entendía muy bien qué había pasado ahí, que primero dejó de ser Iron Man, después volvió a ser.
Tal cual.
Y tenemos una escena que a mí me gusta mucho, que está muy inspirada en un momento de los cómics, que es la aparición de esta mujer que es interpretada por Alfred Woodard, por una actriz re grosa, que de hecho es una de las villanas principales de Luke Cage. Acá ya se empezaron a cagar, ¿viste? Meten actores de la serie, como me chupa un huevo, empezaron a decir. Pero ese intercambio que tiene con Tony, en el que le recrimina la muerte de su hijo, está recontra basado en el cómic y es excelente, tanto la actuación de ella.
Es muy buena esa, está muy bien actuada por ella, sobre todo.
No por nada buscaron a esta actriz. Bueno, de hecho no la buscaron. Robert Downey Jr. dijo,
¿en serio?
¿Por qué no traen a Alfred Woodard? Se hace lo que él quiere. Es Tony Stark, básicamente.
Es Tony Stark, o sea, pero es nuestro Ricky Ford.
¿Cómo está esta chocoloca?
Me gusta mucho esa escena y todo lo que es la introducción a los acuerdos de Sokovia, que es la aparición del General Ross con los mejores momentos de las películas previas. Me da mucha impresión la chica muerta mirando a cámara. Esa escena me parece terrible.
¡Ay, que está muerta! ¡Ay, sí! Ahí es cuando no sé si Wanda mira para otro lado porque se queda como reimpresionada.
Sí, que el capitán dice suficiente.
A ver, yo reconozco que es importante el personaje del General Ross. Siento que cada vez que aparece digo, ¡qué viejo hinchapelota! Digo, seguro que no tiene ninguna buena noticia para los Avengers. Y acá está más hinchapelota que nunca.
Sí, hacía mucho que no lo veíamos igual. No lo veíamos desde Increíble Hulk.
Hace mucho no lo veíamos, pero siento como que en esta se consagra como el viejo Ortiva, ¿entendés? Y me gusta que en Infinity War, que está hablando incluso con War Machine, le dice, bueno, sí, ¿sabe qué? Chau, lo saca. Por eso me gusta como que... Yo siento como que es un viejo hinchapelota, mala onda, Ortiva, que solo tiene malas noticias para los Vengadores. Y que en cierta forma en Infinity War, alguien que había firmado incluso los acuerdos, que se lo enchancara, sí, yo firmé los acuerdos, qué sé yo, pero ¿sabe qué? No me rompa la bola. Y lo manda, chau, lo borra. Me gusta eso.
En Infinity War sí, pero vos sabés que en esta película a mí no me genera eso. De hecho, hasta me parece muy razonable todo lo que dice. Ese es otro logro de la película, que yo me acuerdo que antes de ir a verla fuimos a comer una picada. No sé si te acordás, o sea, ya salimos medio en pedo antes de entrar al cine. Y yo estaba con la remera Team Cap,
sí,
y vos estabas con la remera Team
Iron Man.
Y cuando empieza la película, yo empiezo como a decir, che... Tiene un poco más de razón Iron Man que el Capitán. No me termino de cambiar de bando, pero a diferencia del cómic, que Es muy grieta el cómic.
Es muy grieta, sí.
En el cómic o te pones de un lado o te pones del otro, ¿no? Es difícil estar en el medio, pero porque el cómic tiene una escala completamente diferente.
No, además está la escala de las muertes. Hay muchas muertes. Entonces eso también te pone también un poco de favoritismo de decir, a mí me gusta más un superhéroe que otro. Entonces también eso te vuelca a decir, estoy de un lado o del otro.
Pero acá todo el argumento del General Ross, para mí es bastante razonable también el hecho de que van a estar a disposición de la ONU y no del gobierno de Estados Unidos, aunque después el Capitán América dice, sí, está bien, es la ONU, pero está manejado por gente que tiene intereses. O sea, también tiene razón.
Obvio.
Agarro la balanza, digo, bueno, no, estoy más de acuerdo con Steve que con Tony. Ahora, los dos son muy hipócritas. Otro logro de la película. Al final, no importa quién tiene más razón. Si es que alguno la tiene. ¿Por qué? Primero porque Tony me parece un hipócrita desde el principio de la película. Sobre todo por cómo les habla. Es decir, el tipo claramente tiene mucha culpa por todo lo que pasó.
En Ultron.
Él fue el creador de Ultron. Así que me parece bien que se sienta culpable. Pero la manera en que les habla a todos ahí al principio es bastante...
Pero a propósito. O sea, digo, a propósito estuvo buscado eso. Como diciendo... Yo creo que estuvo... Planteada a propósito la hipocresía de los dos.
Parece que los está cagando a pedos por Ultron.
Sí, sí.
Pero boludo,
sí.
Lo creaste vos.
No, los caga a pedos por ser lo que son. Cuando en realidad el principal factor de consecuencia de Ultron fue él.
Es que los está cagando a pedos porque no se puede cagar a pedos a sí mismo.
Tal cual.
Después, cuando en esa escena que vos decís que habla tranquilo con Steve. Ahí baja y dice, Ultron, mi culpa.
Exacto.
Como que entiende que él es el 90% de la responsabilidad.
Sí.
Ahora, algo que no está explícito en la película, pero que si lees entre líneas está presente, tanto por parte de los directores como por parte de Robert Downey Jr., ¿por qué a él le desespera tanto esta situación? Los Avengers tienen que existir porque se viene Thanos. A él lo que le preocupa es Thanos.
Sí, en este momento no había nombre. Le preocupa una amenaza que se viene, que sabe que se viene y es más grande que cualquier grupo de Avengers que se pueda formar. El tema es, no me importa a quién respondemos o no, el tema es que tenemos que seguir existiendo. Pero ¿por qué vos decís que es hipócrita el Capitán América?
Y cuando ves el final de la película, decís, estás actuando más por Bucky que por tu deber como superhéroe. Y ese también me parece un gran acierto de la película. Es la película que más termina de humanizar al personaje y de decir, che,
sí.
Este tipo es mucho más que el Capitán Estados Unidos, que el símbolo patriótico. Es un tipo recontra imperfecto
sí.
Que claramente se está mandando cagadas.
Tal cual.
Por eso termina renunciando al escudo.
Qué buena escena, qué buena secuencia toda esa final. Me encanta.
A vos te gusta mucho Wanda en la película.
Oh.
A mí también, pero... Me encanta Visión. Lo boludean un poquito.
¿Te acuerdas de estar vestido con ese cardigan, ese busito así como medio? Y cuando está cocinando, pará, la escena que está cocinando
Paprika sí.
Es buenísima. Lo boludean mucho en esa escena.
No, pero el monólogo de Visión, si bien comienza con I have an equation, que
ese...
Falcon dice como, uy, la puta madre.
Sí, es eso, vos como diciendo, yo tengo un... Y yo diría justamente, uy, la puta madre, ahí empieza.
Pero lo interesante es que ahí se termina la diferencia ideológica. Claramente tiene razón. O sea, desde que aparecieron ellos... Empezaron a haber cada vez más y más incidentes y tienen una responsabilidad.
Y más amenazas.
Más amenazas, sí. Y claramente tienen una responsabilidad y necesitan ser supervisados. Me parece que, a diferencia del cómic, que podés tomar una posición y decir, no, estoy totalmente en contra. Cuando vos ves la película no hay mucha discusión realmente. Tienen razón. O sea, se están yendo de control. Necesitan un poquito de supervisión porque está muriendo gente.
Hicieron viendo un edificio ahí en, no me acuerdo dónde era, en qué ciudad,
en Lagos.
Con el Hulkbuster.
Ah, no, en Johannesburg.
En Johannesburg. Y después en Lagos, que pobre, la bruja explotó toda la mierda. Sí, murió un montón de gente. Momento importante que después termina siendo parte del tráiler de Endgame: la muerte de nuestra querida Peggy Carter.
Iba a ir a eso, la muerte de Peggy. y la aparición de Sharon Carter, que ahí confirman que es la pariente de Peggy.
Que la amo, porque ahora la estoy viendo todos los días como Amy Abbott, la hermana menor de Star-Lord en Everwood.
Sí, a mí, yo entiendo que ella es la pareja en los cómics. A mí me parece medio forzadita la relación de Steve y Sharon en las películas.
Che, no te metas. A mí me encanta, porque ahora que volvió al pasado el capitán, ¿cómo le dice, che, yo en el futuro me chapé a tu sobrina? Pará, y además, si hay algo bueno que tiene la aparición de Sharon Carter, es la escena muy hetero, muy graciosa, de Bucky y Falcon mirándolo desde el auto como diciendo, oh, bien campeón, dale, te la comiste, qué sé yo. Me encanta esa escena.
Es gracioso, pero me parece medio una boludez. Me encanta el personaje de ella, pero siento forzada la relación. Igual no me jode, está todo. Me estoy quejando porque de algo me tengo que quejar.
Uy, te quejas porque tenés ganas de quejarte, pero si la película es perfecta. Bueno, si...
¿Y vos te quejás de Glenn Close? Pobre mujer.
Pero porque es un desastre, que vuelva a ser de ¿cómo se llama? De Gatúbel, le voy a decir, ¿no? Es
Michelle.
Que vuelva a ser. ¿No hizo una película en Netflix ahora que se llama Wife, The Wife, no sé cuánto? No me acuerdo, qué sé yo. ¿Qué se refiere?
Sí, con Jonathan Pryce.
Con el que hizo del Papa.
El gorrión supremo, Brasil, del Papa.
Ese. Bueno, que se retire la señora de la actuación. Yo quiero ver a la vieja. Ya volvemos. Ah, bueno, la vieja no aparece en esta película, pero tranquilamente pudo haber aparecido.
Me gusta el personaje, como que no me genera nada la relación entre ellos. Pero sí me gusta mucho, y acá vamos a coincidir, el papel que cumple otro personaje durante la muerte de Peggy.
¡Ay, sí! La viuda. Si hay algo que felicitar a los rusos, además de cómo la construyeron, es que lograron que película tras película, vos fijate cómo se fue humanizando. Si hay un personaje que se fue humanizando más que Capitán América durante el MCU, es la viuda. Vos fijate que en esta película, y hasta se lo dice... ¿Y qué haces acá entonces si querés, no viniste a convencerme para firmar los acuerdos? No, es que pensé que ibas a necesitar a una amiga. Y se dan un abrazo. Eso para mí fue como... ¡Ah! Viuda, te amo, aunque estés hipotéticamente dentro del lado del bando de Tony. Me encanta porque ¿sabes por qué? Porque voy a volver con esto, pero durante todo el episodio. Se cagaron en el paréntesis de la viuda de Ultron. Esto es la continuación de Soldado de Invierno. Y siento que es realmente esta viuda la que yo quiero ver. Esa viuda que salió del cuarto rojo, tuvo un montón de misiones, como buena, como agente de S.H.I.E.L.D. Y ahora la tenemos acá cada vez más humanizada. Hasta que después termina siendo lo que fue como líder Avengers y se sacrificó. Pero digo, me encanta.
Vayamos a la ONU, que tenemos la gran introducción de T'Challa. Está muy lindo en esta película también.
Está muy lindo. Está muy...
Pero porque todavía no está tan chongo, es lo que pasa. Viste que se van como enchongando.
Sí, Marvel, para mí igual, yo creo que...
Está como más flaquito.
Sí, lo que me pasa con Tom Holland. Lo amo como Spider-Man, qué sé yo. Pero siento que en Lejos de Casa, en Far From Home, ya está demasiado entubado. A mí me gusta más cuando son... un cuerpo más normal, ponele, por más que voy mal a trabajar. Estar en el MCU te implica que en cada película tenés que estar más y más gigante, musculoso.
Sí, sí, como los bíceps del capitán que en la escena del helicóptero...
No, bueno.
Está para que exploten en el 4D, eso.
Tal cual. Igual me encanta esa escena cuando para con el helicóptero.
Bueno, pero T'Challa tiene una gran introducción. En general, sí. Black Panther está muy bien introducido.
Está muy bien introducido y desarrollado en una sola película, cuando encima no es su película, pero sin embargo sentís que, boludo, encajó a la perfección dentro de la narración de la película. Aunque es mínima, me parece que está muy linda cómo está construida el vínculo padre-hijo y la conversación que tiene T'Chaka con T'Challa. ¿No sentís como decís, che, qué bien actuación, guión y dirección es cuando en una escena de un minuto te logran construir un momento que puede trascender y marcarte para toda una película? No olvidemos que Black Panther acontece, ¿cuánto? 2 semanas después de los acontecimientos de Civil War.
Más o menos, sí.
Y está muy fresco todavía esa muerte. Siento que esa conversación, y cuando lo toca Y le habla en ese idioma.
Sí, Yosa.
Claro, que el actor que hace T'Chaka le enseñó a T'Challa un poco, al actor de Black Panther, ¿no? Porque creo que él no sabía, una cosa así más o menos que era. Y además, vuelvo a este cito en lo que acabas de decir hace poco. En esta película, T'Challa está tan lindo.
Sí, está muy lindo. Está
encima
muy lindo.
De traje.
Me gusta mucho la conversación que tiene ya después de que explota la bomba y muere el viejo pobre. La conversación que tienen Natasha y T'Challa. Me encanta cómo se le va acercando despacito ella. Y acá entra en movimiento lo que sería el plan maestro de Simo. Que hablemos rápidamente de Simo, en lugar de ir y venir todo el tiempo.
Yo quiero empezar a hablar de Simo con el final. Pero el final no la película, sino las repercusiones después. Cuando salió Civil War, todo el mundo opinaba de que era el mejor villano hasta el momento del MCU.
Sí, en un momento en el que todo el mundo también decía que los villanos eran uno de los puntos más flojos del MCU, porque el único bueno era Loki. Veníamos de Ultron, que fue un villano que a mucha gente no le gustó mucho. Y este superó por completo las expectativas.
Claro, y apareció este que justamente... lo que más ofrecía eran no superpoderes, no superhabilidades, qué sé yo, sino la experiencia tal vez como militar, pero una motivación que lo llevó durante 1 o 2 años a idear un plan para que pagaran las personas que él consideraba como causantes de la muerte de su familia. Ponételo a pensar, él estuvo durante casi 1 o 2 años planeando esto. Y teniendo como, en cierta forma, fuerza de motivación, el último mensaje de audio que le manda de voz, digamos, por celular. Que viste que al final de la película, antes de que él quiera suicidarse, lo borra. Como diciendo, ya cumplí mi misión. Si te lo ves a pensar, es como, qué triste, o sea, qué triste posta lo que tuvo que vivir después de los acontecimientos de Sokovia.
Sí, y tenía la resolución de matarse, además.
Sí, tal cual. ¿Sabés que yo creo que, al igual que Black Panther, es un personaje que estuvo tan bien desarrollado e introducido porque estuvo desde los primeros borradores pensado de que iba a estar?
Claro.
Y entonces le buscaron, por más que después apareció Iron Man, después apareció Spider-Man, qué sé yo, y más personajes, como estaba ya en las bases de la película, siempre tuvo sus grandes momentos y nunca sentí... Yo lo que siento es que todas las apariciones de Simo valieron la pena. No hubo una sola escena en la cual estuviera de más. Al igual que Black Panther. Al igual que Black Panther. Ellos dos, cada escena marca, aporta algo distinto.
Sí. Bueno, tenemos la gran secuencia en Berlín con el reencuentro de sí. Steve y Bucky. Y esa pelea en la que Bucky todavía está como muy violento, que sí. Steve lo quiere proteger y Bucky lo agarra y lo revolea.
¡Ay, sí!
Está como está muy violento.
Perdón, y escena en la cual en cuarentena se volvió un meme, una captura en particular, del capitán cuando está todo vestido en la casa de Bucky. Que te dicen cuando tenés que vestirte para trabajar en casa. Entonces ves al capitán vestido ahí con todo el traje, pero en la cocina. Es muy bueno, es muy buen meme.
Me encanta la entrada de Black Panther, que es la primera vez que lo vemos
sí.
Con su traje. Y obviamente toda la persecución en el sí. túnel, que otra vez el Capitán América se roba un auto. Me encanta que hagan que se robe autos. Pero aparte de acá como con toda impunidad, ¿viste?
Pero tengamos en cuenta esto. ¿Qué es lo que más quedó emblemático de recuerdo de esa vieja película de Capitán América? Que se robaron auto. Entonces, para mí, esto es básicamente un homenaje a esa película.
Y hay dos cosas que me gustan mucho de toda esa persecución. Primero, que Bucky no quiere matar a nadie. Está como un poco más en control de sus acciones. Pero igual es muy violento.
Sí.
Está todavía como en un estado de intermedio. No es el mismo Winter sí. Soldier que tenemos después. Y lo otro que me gusta mucho es que T'Challa los pasea a todos, los da vuelta a todos como una media. Se sube al auto del capitán, después se cuelga de la moto de Bucky, Bucky lo agarra del cuello y lo tira, pero no se lo puede sacar de encima. Cuando lo logra tirar, se agarra del capitán de nuevo, se cuelga de Falcon y va volando arriba. Falcon se sacude y no se lo puede sacar.
Es que no sentís que cuando te querés sacar de encima un gato, que siempre se te agarra de algún lado, pero la puta madre, sacame este gato de encima, viste, como que es una cosa así.
Es imposible, porque no solo va a los pedos, sino que no te lo podés sacar de encima, no lo podés controlar. Sí. Es una gran introducción de Black Panther. Sí. Te das cuenta que no es uno más en un traje.
No.
Y toda esa conclusión con el Capitán América arrestado, Black Panther sacándose el casco, War Machine apuntándoles a todos.
¡Ay, re malo War Machine!
Sí. La música de Henry Jackman explotando y de repente a pinch of paprika.
Y la otra que le dice, no, mira, esto es todo menos paprika. Dice, vamos a pedir una pizza.
Alternatively, we could order a pizza.
No. Hay una escena más graciosa antes que le dice,
le dice, Wanda, no one dislikes you.
No, dice, perdón, lo que pasa es que yo no tengo desarrollado, viste, que le dice el sabor de... No, el sentido del gusto, le dice, todo le sabe igual, una cosa así, pobre.
Pero mirá cómo ya te van metiendo el tema de la conexión entre los dos con las gemas. Sí. Y no queda descolgado en la película, o sea, si no viste Ultron y no sabes quiénes son, y más o menos lo entendés, no es algo demasiado complicado de entender. Bueno, tenemos ahora sí al Capitán América detenido y esta escena de Tony que a vos te gusta mucho y a mí también.
Hay dos escenas que me gustan mucho, perdón. Esta escena que ahora hablamos, que es la conversación así como muy sincera y abierta, que casi es el final de la película. Y después la escena de interacción entre Simo y Bucky cuando lo va convirtiendo, me encanta.
Bueno, de Tony y Steve un poco ya hablamos. Se podría haber resuelto el conflicto ahí, pero... El problema fue Wanda. Lo que le rompió las pelotas fue la culpabilidad sobre Wanda.
Sí.
De parte de Tony. Que ahí es cuando le dice, pero es una nena.
Franchella. Es una nena. No, entonces dice, es una menor de edad que no es encima ciudadana estadounidense y creó un conflicto en un tercer país. O sea, es un quilombo lo de Wanda, posta. Y me encanta que le dice, bueno, give me a break.
Claro, o sea, boludo, déjame de joder. O sea, no me vengas con esto.
Déjame de joder, boludo, estoy haciendo lo mejor posible. Vos sabés cómo soy. Mi manera queda con Ultron.
Lo entendés, o sea, ahí lo entendés a Tony. O sea, el chabón está pasado porque aparte, está en su cabeza todavía está la nave esa que se viene. Es como, boludo, ¿no entendés que estoy haciendo lo que podemos para poder sobrevivir a todo este quilombo político en el que nos metimos solos y hay cosas más importantes que todo lo que después explota en Endgame, ¿no? Toda esa conversación que está buenísima.
Sí, esa escena me gusta primero porque está muy bien actuada. Siento que es una conversación muy íntima, como que nos permiten ver cómo sería una conversación ideológica, política de dos personas que opinan diferente pero tienen que llegar a un acuerdo y que creo que está muy bien llevado por los dos actores. Siento que está muy bien representada la posición de Tony Stark por Robert Downey Jr. y por la del Capitán América por Chris Evans.
Y tenemos el escape de Bucky o la liberación de Bucky, mejor dicho, que también me gusta mucho porque vemos a los personajes peleando al estilo ruso, o sea, con mucho cuerpo a cuerpo y sin los trajes. Me encanta Tony usando el guante que tiene como de emergencia. Fíjate como siempre está como paranoico. Como, no tengo el traje, pero algo tengo que tener.
Obvio, es Tony Stark, boludo, no me jodas, obvio.
Me gusta mucho la pelea de Bucky con T'Challa. Ahí, sí. Pelean mucho a lo largo de toda la película, pero adentro del edificio de gobierno, me encanta, que ahí es cuando está re lindo.
Ay, que tiene ese collar acá, viste, que tiene como... ¿qué es? Como un colmillo, una cosa así, no me acuerdo. Ay, qué lindo que está.
Está como más... más pendejo, pero no en el sentido de que está más joven, sino más pendejo, está como más inmaduro.
Más inmaduro. Bueno, por eso también me deben gustar más los chicos, pero bueno, sí. Viejo. Toda esa secuencia es muy ruso, porque pelean todos sin traje.
Y el gran momento del helicóptero en el que los Vícer.
Los Vícer, que yo no sé cómo aguantaron y no se desgarró, boludo, ese Vícer.
De verde está como...
Y ahí finalmente tenemos ahora sí Por fin llega la escena post-créditos de Ant-Man.
Claro. Acá es cuando empiezan, bueno, están prófugos y se empiezan a armar los equipos, el bando. Que Bucky un poco vuelve a ser el Bucky viejo. O sea, como que va perdiendo lentamente lo Winter Soldier y es cada vez un poquito más Bucky. Sam, que mucho no le cabe, pero Sam siempre está ahí al lado de Steve, que es algo que me re gusta y que igual dentro de un rato tengo un par de cosas importantes para decir de Sam, de por qué me gusta tanto.
Okay.
El flashback de los Winter Soldiers, que te lo meten para que parezca que el plan de Simo es recontra maquiavélico. Viste que te muestran que hay un montón de Winter Soldiers en Siberia y todo en la película da a entender que lo que quiere hacer Simo es llegar ahí y revivirlo. Si no, todo lo contrario, es como basta de todo esto. De hecho los mata después.
Sí.
Y acá empiezan a reclutar. Tenemos primero a Natasha y a Tony conversando, que cada uno tiene alguien en mente. Natasha lo recluta un poco a T'Challa, que no se termina de unir. Él viste que está como en su bando. Y Tony recluta al personaje que todos estábamos esperando, que no sé si es la mejor escena de la película, pero
Es una de las mejores.
Pero es la mejor introducción de un personaje que puede haber.
Podemos hablar, porque ya hemos hablado, ya sabemos lo que es Marisa Tomei dentro de las películas de Spider-Man. Pero podemos hablar de lo que fue ver a esta nueva tía May por primera vez. Que decimos, boludo, por poco y se quiere comer al pendejo. O sea, es como, está caliente todo el tiempo. Es buenísimo.
Bueno, ¿qué le dice? Tu tía inusualmente atractiva. ¿Viste cómo está todo el tiempo?
Sí.
Lo que me gusta de esta introducción es que está la mitología de Spider-Man presente y no se molestan en explicar nada.
El tío Ben ya está muerto. Ya está, nos sacamos de encima al tío Ben. Ya se murió dos veces. O sea, ya se murió dos veces, no nos vamos a matar de vuelta. Y tenemos un prototipo de traje de Spider-Man, digamos, hecho por él. Pero no ni siquiera tan avanzado.
No, que además ponen el acento en que es recontra inteligente y sabe de tecnología y se hace sus propias cosas. Pero su traje es el traje que se haría un pibe de su edad porque su habilidad es la tecnología, no corte y confección.
Claro, tal cual.
Y me lo recontra creo, o sea, me creo que ese puede ser el primer Spider-Man.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y mención aparte, o digamos de producción, se supone que uno de los motivos de elección de Tom Holland fue que los últimos dos o tres candidatos no tuvieron que grabar una escena muy similar con Tony Stark y él, como bien Tony Stark, Robert Downey Jr., influyó mucho en la decisión de cuál iba a ser finalmente el nuevo Spider-Man. No sé si fue exactamente esta misma escena, la prueba piloto, para definir cuál era, pero fue él el que dijo, no, che, es este pibe.
Bueno, y del otro lado tenemos reclutado primero a Hawkeye, y de su aparición lo que más me gusta es lo poderoso que es Visión, básicamente. O sea, Visión aparece primero. ¿Viste que está primero ahí flotando como en la oscuridad?
No, pero pará. A mí me da miedo esa escena. A mí me dio miedo cuando la vi. Siento que es otra película. Que entramos a una película de terror, un poco. O media ciencia ficción.
Y lo que me gusta es que esa escena básicamente sirve para mostrar lo poderoso que es Visión y lo poderosa que es Wanda. O sea, no hay manera de pararlo a Visión. No, ¿cómo haces para ganar la Visión? No, es prácticamente imposible. O sea, lo tenés que atravesar con la lanza de Corvus Glaive o romperle la gema como Thanos.
Sí, nunca supe. ¿De qué está hecha la lanza?
De un hechicero la hizo.
Ah, un hechicero la hizo. Ok, listo, perfecto.
Pero a lo que voy es a que está muy bien utilizado el personaje en esta película también. Si bien es un poco menos importante que en Ultron, aprovecha mucho esto de que manipula su densidad, tira rayos cuando tiene que tirarlos, y con Hawkeye se nota mucho, o sea, no tiene chance realmente de ganarle, hasta que Wanda no le afecta directamente la gema.
Tal cual.
Y después tenemos el personaje favorito de todos, con ahí aplaude la gente.
El favorito de todos, el hombre común. El hombre común dentro de todo este quilombo que por encima aparece dormido, porque hacía como estuvo viajando de Los Ángeles. De Los Ángeles, ¿no?
Sí. De San Francisco.
De San Francisco, perdón. Hasta acá y.
Y que dicen, ¿qué hora es?
¿Qué hora es? Claro. Y que hace además algo que todos haríamos. Que yo ya lo dije esto. Si yo le veo, lo veo al Capitán América delante mío, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a tocar o los bíceps o los pectorales? Como diciendo, ¡ay! Todo esto es real, le dice. Yo te conozco, vos sos genial, ay, vos también, qué sé yo. Es buenísimo. Siento que es un fanático.
Y Paul Rudd lo contó varias veces ya, que estaba nervioso en serio. Che, estoy conociendo a los Avengers.
Lo amo, lo amo. Boludo, es cualquiera de nosotros estando en el set de filmación. Bueno, y ahora tenés que interactuar con el Capitán América, con la bruja. No, ¿y qué hago? Vos actuás.
Vos me dijiste la vez pasada que había una chica que no sabía quién era, pero no importaba.
No importa. En el cine. No importa, la gente se caga de risa igual. Y además de sacando, ahora que ya estamos llegando a la batalla de Alemania, el momento de esa batalla es de él.
Vayamos a la batalla y vamos por partes. Me encanta el comienzo. Me encanta la aparición de Spider-Man y Ant-Man diciendo I believe this is yours, Captain America. Ah,
pero siento que cómo le chupa las mías al Capitán, me encanta.
Porque está como re contento, está diciendo como estoy con ellos, llegué.
Claro.
T'Challa ha sacado Barnes, it's mine.
Y la viuda que está ahí como analizando qué hago.
¿Cuándo lo traiciono? Porque lo tenía todo planeado.
Claro, ¿cuándo lo traiciono?
Y tenemos varias peleas. Tenemos Falcon y Bucky juntos, que ahí es cuando dijeron, che, ¿por qué no hacemos una serie con Falcon y Bucky? Contra Spider-Man, que es esto que a vos te gusta tanto, que es Spider-Man haciendo chiste tras chiste, que les da bronca, dicen, ¿de dónde salió este?
Claro, que ahora todos tienen poderes, dicen, claro. Y perdón, bueno, ya que hablamos de Spider-Man, me encanta mucho, mucho la interacción que tiene cuando pelea con el Capitán América.
Bueno, después tenemos el Spider-Man contra el Capitán, que es una lástima porque de los dos principales claramente el vínculo lo tuvo con Tony. Y te quedas un poco con las ganas de haber visto más de Spider-Man y el Capitán.
Sí.
Pero por lo menos lograron meter algunas escenas.
Sintetizar eso. Decir,
bueno, los dos son de Nueva York, tienen algo.
A mí me encanta cuando le dice, ¿de dónde sos? De Queens. Y el otro le dice como yo soy de Boedo. Tipo como, yo soy de Barry, vos también, me encanta.
Después, me gusta mucho. Hay una breve pelea de Black Widow y Ant-Man.
Sí.
Que primero Ant-Man la da vuelta, la tira a la viuda al piso. Y la viuda se lo saca de encima.
Electrocuta. Electrocuta.
Sale volando como una mosca.
Si se golpea contra un pedazo de avión. O contra una grúa que hay por ahí. Mira, es como si una mosca volara y.
Pero lo que me gusta es que primero la viuda le dice, él le dice, no te quiero lastimar, y no me vas a lastimar, le dice. Y ella se sorprende porque claro. La termina dando vueltas, pero igual le hace se lo saca de
encima. Pero ves que lo mejor es cuando él aparece. Bueno, pará, no olvidemos que esto tiene consecuencias en Endgame, que es gran meme. La primera interacción entre Clint y Black Panther.
Claro, I don't care.
Claro, mala onda siempre. Es muy mala onda igual Black
Panther. Pero porque lo quiere agarrar a Bucky. Que no viste que le dice, no, yo no maté a tu padre. Why did you run?
Claro. Pero flaco, no entendés que yo no lo maté. Pero calmate un poco.
Pero por eso vuelvo a lo de pendejo. Es un T'Challa que todavía no está preparado para ser rey.
Claro, no, totalmente.
Se quiere llevar a todos por delante porque lo único que quiere es vengarse. Después tenemos a Wanda, que viste que está como salvando a todos. Lo salva a Clint de Natasha porque you're pulling your punches.
Me encanta.
Lo salva a Bucky de T'Challa que lo revolea a Black Panther la mierda.
Ay, pobre, sí.
Y Visión, que me encanta que está analizando todo y entiende el conflicto. O sea, entiende la posición del Capitán América. Viste que Peter dice que Tony le dijo que el Capitán cree que tiene razón. Y eso lo vuelve peligroso.
Sí.
¿No? O sea, Tony directamente piensa que está equivocado, Steve. Ahora, Visión entiende más. O sea, entiende a los dos bandos.
Sí.
Lo que pasa es que sabe de cuál bando conviene estar en función del bien colectivo.
Exacto. Exacto.
Por eso tampoco se mete demasiado en lo que es la pelea. Está como tratando de pararlos a todos. Tira, marca la línea divisoria con sus poderes.
Y no solo lo intercede tanto, sino que hasta es. hasta fue bastante vulnerable para dejarse distraer por Wanda. Pero como diciendo, fíjate que llega el punto en que le importa más el bienestar o la condición de Wanda, si está en peligro o no, que el conflicto. Lo cual lo pone a Visión en una situación que al final puede llegar a ser más humano y más imperfecto de lo que parece que te muestra con su razonamiento. Wanda es la debilidad de Visión, y en esta película, en ese conflicto, queda demostrado. Y lo que vos decís, Peter, fíjate lo nene que es, que lo que hace es repetir y creer, perdón, al revés, creer y repetir lo que le dijo Tony. Ni siquiera lo puso a pensar. Como Tony lo reclutó, como Tony le dio el traje, como Tony le está dando la posibilidad de pelear como Avenger, aunque todavía no lo sea, repite lo que le dijo Tony. Ni siquiera se puso a pensar, che, pará, ¿qué es lo que vos planteás? No, no, el señor Stark me dijo esto y que sos peligroso, qué sé yo. Es un chico.
Después tenemos un guiño muy lindo a los cómics, que es Hawkeye tirando la flecha con Ant-Man.
Sí, sí.
Y Ant-Man metiéndose sí. en la armadura de Iron Man.
Ay, eso es buenísima, esa escena es buenísima. Dice, who's speaking? Your conscience, le dice, tu conciencia.
Y después, antes de que se convierta en Giant Man y a mí me agarre el ataque de locura en el cine, está uno de los momentos que yo te vengo diciendo de Falcon, que me encanta, que están como diciendo, bueno, a ver cómo mierda hacemos para salir de esto. Y fíjate que el capitán le pide a Sam que le diga, ¿qué hacemos?
Sí.
Viste que le dice, ¿qué hacemos, Sam? Y Sam es el que le dice, hay que generar una distracción, hay que hacer tal cosa. Fíjate que es la primera vez que tenemos a Steve
sí.
dándole el mando a Sam. O sea, le está diciendo, danos vos las órdenes, porque yo ya no sé qué hacer.
Claro, claro, sí, es verdad, me había olvidado. No,
porque nos estamos cagando a trompadas.
Sí, 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 tal
y,
cual.
Y gracias a lo que dice Sam, termina apareciendo Giant Man.
Tal cual.
Ese es un pequeño momento re bien pensado para ir plantando la semilla de que el sucesor natural del Capitán América no es Bucky, es Sam.
Es Sam. Y algo que hubiese sido más obvio, pero que está filmado, pero se eliminó, es la escena en la cual el escudo pasa en manos de los tres hasta que vuelve el Capitán. Es más obvia esa escena, pero se la va pasando uno al otro. Y Bucky termina diciendo, che, me tenés que conseguir uno de estos, le dice. Es muy obvia, por eso, la otra que vos decís es más sutil. Y tenemos finalmente, encima, ni siquiera te digo el momento que aparece, antes, cuando dice, che, yo tengo algo que estuve probando. Y lo vemos, viste la cámara que se va acercando y acercando haciendo zoom, que va corriendo chiquitito. You're the boss, you're the boss, you're the boss. El tipo que va corriendo, como diciendo, pero que, no, pero Sam dice algo, como diciendo, pero ¿qué va a hacer? ¿Se va a inmolar? Una cosa así.
No, Bucky, me parece que Bucky dice. Porque dice, re dramático Ant-Man, porque está viviendo sí. el momento de su vida, dice, no me esperen. Y como, ya se siente el héroe, ¿viste? Entonces,
claro.
Y si me parto al medio,
claro.
No traten de salvarme, una cosa así, le dice. Y ahí que Bucky dice, ¿qué? ¿Se va a partir al medio?
¿Qué va a hacer? Y aparece Giant Man ahí.
A mí me causa mucha gracia el holy shit de Peter y Rhodey con la cara completamente seria diciendo, ok, Tiny Dude, speak now. Como que no entiende qué mierda pasa. Pero me encanta que la cara de Rhodey cuando está completamente sin expresiones, me encanta ese humor. O sea, el humor de él completamente serio diciendo algo gracioso.
Pero lo ves que esta toda esta escena de pelea no está tomada tampoco tan en serio. Hay muchos chistes.
No, es fanservice bueno para que la pases bien.
Es fanservice. Yo siempre te digo, si hay algo que me gusta mucho de este momento a mí es que solo se le ven los ojos a Giant Man y que hace sí, es que Papá Noel, boludo, está disfrutando la escena como diciendo, miren qué grande que soy, los voy a aplastar a todos, y está re lento encima.
Y después se le trepa Spider-Man.
Sí, pero salí, no me jodas. Pero sabes que me encanta lo lento que está, como salí.
Y hasta que se le mete Visión adentro.
Me había olvidado. Le decía, algo se metió adentro mío. Es un quilombo todo esto, igual. Y algo que te gusta mucho a vos, ay, estoy llorando. Algo que te gusta mucho a vos es cuando Tony dice, bueno, si alguien tiene algún superpoder que no haya revelado, este es el momento.
Bueno, es muy buena toda esta secuencia.
Sí, sí.
Lo que está bueno también es que, si bien es todo en joda, te meten el momento dramático, que ahí es cuando decís, che, no, esto puede terminar mal.
Sí.
Que es cuando parece que War Machine muere.
Ay, no, es re feo ese momento.
Que igual esa escena la metieron en todos los trailers. Estábamos todos esperando que pasara eso. Ya se especulaba con si moría, no moría. Uno suponía que no moría porque si no, no lo pondrían en el tráiler. Pero hay, es como vos decís, hasta ese momento es todo como muy superficial. Y a partir de ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco más seria. Y tenemos primero la traición de Natasha.
¿Traición o en realidad momento esperado? Pero bueno.
Bueno, Tony se siente traicionado igual, así que es una traición.
Sí, obvio. No, perdón, comentario al margen. No, no olvidemos que los acontecimientos de la película de la viuda que esperamos ver en noviembre van a ser a partir de esta traición.
Claro, acá la viuda se va a su película.
Tal cual, de acá se va a la película. Así que muy interesante que estemos hablando de esta película.
Y cuando Tony se da cuenta de que un poco de razón tenía Steve porque no había sido Bucky el culpable del atentado, va a la balsa y tenemos un par de momentos graciosos que son primero Clint. No sé si es tan gracioso lo de Clint.
No, a mí lo de Clint no me da gracia.
Como que está caliente y como que...
Sí.
¿Qué me venís a hablar? Te voy a cagar a trompadas. Está como un poco en plan...
Sí, tal
en
cual.
En plan como... Sos un choto.
Boludo, peleamos juntos. Andás a ver cuántas misiones, que solo vimos dos en películas. Y... estoy acá por tu culpa, sos un hijo de puta. O sea, y no tiene problema decírselo. ¿Viste que escupe al piso encima? Como que está como resacado indignado.
Pero sí es gracioso.
Lo gracioso es cuando aparece...
Es que lo de Clint no era gracioso. Es gracioso que él se siente un Avenger. Eso es lo que me encanta. Por eso Hank Pym me dijo que no podía confiar en un Stark. Y el otro le dice,
¿Qué sos? Y le dice, dale, no me conoces.
Pero es que eso es lo que me encanta, que él quiere ser un Avenger, entonces la está pasando re bien hasta preso.
Claro, es lo que ya cuando hicimos el especial, fíjate que cuando en Endgame, cuando primero cuando quieren dice, ¿quieres sacarte una foto conmigo? Soy Ant-Man. No, qué sé yo, es como que quiere ser famoso. Y después, cuando Tony está hablando de la gema de la realidad, es el único que está disfrutando esa mini explicación. Después el resto ha hinchado la bola.
Bueno, Wanda toda atada.
Wanda, ay, pobre mamá. Ay, pobre Wanda, boludo. Me da mucho miedo.
Y lo que me gusta mucho, y acá vuelvo a Falcon y a otro momento que me gusta mucho de cómo está construido Sam, es que si bien primero Sam está como enojado y contestándole mal, cuando Tony le dice, bueno, pará, escuchame un cachito, y le empieza a mostrar el celular, Sam baja un poco un cambio,
sí,
intercambia palabras con él, y me gusta que está otra vez como el representante del capitán, ¿viste? Como que si no está el capitán, habla Sam.
Sí.
O sea, no habla con Hawkeye, que Hawkeye es un Avenger.
No, Sam en cierta forma es una especie de vocero, ¿no? ¿No sentís a veces un poco eso? Como que esa mano derecha de Steve.
Pero me gusta que esté tan acentuado eso en la película. Porque en una película con tantos personajes podría quedar re desdibujado Falcon igual. Y
bueno,
no.
eso es mérito de los escritores y de los rusos. O sea, la verdad, con tantos personajes... Está bien que después viene Infinity War y decís tantos personajes y no sabes cómo hicieron en Infinity War y en Endgame. Pero digo, y más difícil en Infinity War que en Endgame. Y fíjate que es un equilibrio perfecto. Y acá lograron eso. Lograron, para mí, conservar el espíritu de Soldado de Invierno, potenciarlo y encima meterte mucho relleno y que esté bastante muy bien equilibrado. Y es verdad lo que decís. De todos los que están ahí presos, el único racional con el que se puede hablar es justamente Falcon.
Y Tony lo reconoce eso también. Tony no es que va a hablar con Hawkeye. O sea, va primero porque lo conoce.
No. Pero... No, Ger. Él quiere ir a hablar con Falcon. Pero para ir a la celda de Falcon, tiene que pasar por la de todos los demás. Pero él iba a hablar con Falcon.
Bueno, y ahora sí tenemos el final de la película, que es todo Siberia, en donde hay casi que aparecen los personajes núcleo de la historia, que son Tony, Steve, Bucky, T'Challa y Simo. O sea, la historia pasa por ellos.
Tal cual, el núcleo de la película. No te olvides que acá la escena, primero que te encanta que cuando llega Bucky con el Capitán, sentís que de vuelta estamos en una misión de Capitán América y Bucky. Como si estuviéramos en 1945 o en la Segunda Guerra Mundial. Te sentís que estás ahí de vuelta. Van a cumplir una misión. Son amigos. Son compañeros de guerra.
Sí, de hecho, antes de bajar del Quinjet tienen una charla medio de amigos que hacía años que no tenían.
Exacto. Después aparece Tony. De vuelta, como cheche, perdón, ya entendí todo. Te vengo a ayudar. Vamos a derrotar a Simo. Y al final son, parece que ya está. Nos olvidamos de Alemania que pasó hace 15 minutos. Pero la gran vuelta de tuerca es... ves a todas estas versiones de Soldado de Invierno con un tiro en la cabeza, un horror ahí, ¡pum! Cada uno. Con esta escena que te vuelven una y otra vez, más o menos 3-4 veces durante la película, y con ese sonido de... que es el tema de Soldado de Invierno, es el tema de Bucky en Soldado de Invierno, esos, viste, esa música que parece que te molesta, qué sé yo, y finalmente te muestran la escena completa. Donde te muestran, bueno, lo que ya vemos todos. Bucky, obviamente manipulado por Hydra, había sido el verdadero asesino de los padres de Tony. Y te muestra realmente todo lo que estuvo planeando Simo y cómo analizó en detalle en las sombras, no solo durante los acontecimientos de Soldado de Civil War, sino lo que pasó desde Ultron en adelante. Pero no solo porque lo vivió en carne propia, sino porque estuvo haciendo un trabajo de investigación con sus capacidades por ser militar. Pero me encanta el detalle que le dice: los investigué tanto y sin embargo ahora que te tengo tan cerca me doy cuenta de que tenés un poco de verde en tus ojos. Como diciendo, fíjate hasta qué nivel también de obsesión investigó a cada uno.
Sí, y lo que me gusta del momento en que se revela que Bucky mató a la madre de Tony es algo que un poco vos ya dijiste, que es verdad que si vos tenés adelante al asesino de tu mamá, vas a reaccionar así, pero yo creo que Tony es una persona lo suficientemente inteligente como para entender que no es que Bucky mató a su madre, fue una persona con el cerebro lavado. Ahora, ¿cuál es la gota que rebalsa el vaso? Cuando le pregunta a Steve si lo sabía, y viste que no se lo quiere admitir primero.
Sí.
Primero como que da un par de vueltas y le dice, sí, lo sabía.
Sí, sí, sí.
Ahí es donde se va toda la mierda, porque no solo me traicionaste como amigo, sino que todo este conflicto ideológico que tuvimos durante toda la película fue hipocresía tras hipocresía. O sea, vos me estabas ocultando algo tan importante y sin embargo te plantabas con tu bandera de la libertad y
de la honestidad
que nos iban a manipular y que esto y que lo otro, y vos sos el más mentiroso de todos, y ahí es donde se va toda la mierda. Por eso me gusta tanto ese desenlace, porque al final el conflicto ideológico termina yéndose,
quedó en tercer plano, ni siquiera en segundo, te digo. Sí, tal cual, y ahí se va la mierda. Y acá tenemos, fíjate que no importa la magnitud visual y bombo y platillo de muchos personajes peleando. El corazón del conflicto a nivel confrontación física es esta pelea. No lo de Alemania, no ni siquiera la pelea que pasa cuando se escapa Bucky y todo eso. Es este punto.
Y es una pelea violenta, o sea, es agresiva. O sea, los está tratando de matar. Los quiere matar, por lo menos a Bucky lo quiere matar.
Sí, sí.
Steve está tanto tratando de salvar a su amigo como tratando de detener a Tony para que no cometa una locura.
Sí.
Y paralelamente tenemos a T'Challa escuchando todo y no se mete. Dice, bueno, no,
sí,
yo acá no tengo nada que ver.
No se mete.
Pero va a ser algo razonable, que es detener al villano, al verdadero villano, no a Bucky.
Sí.
Y en lugar de vengarse, acá el personaje crece y no solo evita que se suicide, decimos, sino que evita él cometer lo mismo que está haciendo Tony, básicamente, que es dejarse llevar por sus emociones.
¿Ves cómo un personaje introducido en una película puede evolucionar? Pero sí, el mismo personaje evoluciona, madura, durante la misma película. Diciendo, la muerte no te va a dar la justicia, o mejor dicho, no te va a hacer pagar por todas las injusticias que hiciste, en cierta forma. No te vas a morir ahora. Ahora no te vas a morir. Vas a pagar por lo que hiciste.
Sí, pero también siento, independientemente de que te mereces ir a la cárcel y no morirte, también siento que es un poco él hablándose a sí mismo.
Sí, sí, obvio. Pero él lo dice, la venganza los consumió a ellos por todo y qué sé yo, y me consumió a mí. Pero ya no creo que siga consumiéndome, porque tiene que ser rey. Él sabe que le toca ser rey. Pero bueno, es lo que decía, ahí es el momento en que Simo decide borrar definitivamente el mensaje de voz que tenía de la mujer, porque dice su misión se está cumplida y se va a encontrar con ellos y se decide suicidarse. Mientras los otros se están cagando a piñas ahí abajo.
Sí, que ahí tenemos la famosa escena de Iron Man disparándole al escudo.
La escena icónica, que es muy de cómic. Es básicamente para sacar una foto y lo puedes poner de portada en la reedición de Civil War.
Y bueno, la conclusión de la pelea, que ya la hablamos varias veces, pero es básicamente Tony diciéndole: mi padre hizo ese escudo, no te lo mereces. Y Steve dándole la razón.
Sí.
Diciéndole: bueno, acá tenés el escudo. Es como muy bajón todo ese final. O sea, decís: che, boludo, terminó todo como el orto.
Sí, tal cual. Sí. Pero dos cosas. El cierre de Simo es muy interesante. Porque dice: gané. Aunque después hayan vuelto para Endgame, digo, ganó. O sea, realmente Simo ganó.
Sí, lo único que no pudo hacer fue suicidarse, pero...
Sí, tal cual.
Después por lo menos, bueno, estoy vivo, ya en algún momento saldré de esto y me suicidaré.
Tal cual.
O haré otra cosa.
O haré una serie. Claro. Haré una serie para Disney Plus.
Pero el plan funcionó, fue un éxito.
Sí, fue un éxito. Y lo logró, boludo, no un super robot, ni un pelado con 6 gemas, ni... O sea, lo logró un tipo con capacidades militares, pero sin ningún superpoder. Y vuelvo con esto, que a vos te gustó mucho hacer hincapié, seguramente vas a decir más cosas tal vez de Falcon.
Sí, la escena final.
La escena final, que además vuelvo con lo mismo, con el tema de que la palabra que envuelve la construcción del personaje del Capitán América es la palabra promesa. No por nada el tema final de Civil War se llama A Promise.
No, perdón, se llama La Promesa del Capitán, pero...
Cap's Promise.
Pero el tema final de Avengers... Se llama A Promise, si no me equivoco.
Sí, A Promise.
Y cuando Nick Fury dice la palabra Promise, lo enfocan al capitán.
Lo enfocan al capitán en Avengers manejando la moto. Por eso, todo está... No, y además, no nos olvidemos, ¿cuál es la principal promesa del capitán? El baile. El concepto de promesa rodea la vida del Capitán América. La promesa de un baile con Peggy. La promesa de estar al final de la línea. Estar al final hasta el final con Bucky. La promesa de que voy a estar ahí con Tony cuando me necesites. Y con Sam y su equipo. Por eso, y además, no por nada. O sea, está bien que Steve aparece en los últimos, en el último plano fotograma del cierre, pero 5 fotogramas antes está Sam. O sea, realmente es muy importante Sam en esta película. Y el concepto de promesa, y ahí termina. Explota todo, te ponen ahí los títulos. Y el Civil War, que me encanta lo exagerado que es el tamaño del Civil War en comparación de Capitán América.
Bueno, y 2 escenas postcréditos. Una Wakanda bastante chota en comparación con lo que tuvimos después. No sé qué es ese laboratorio de Wakanda en el que estaba aquí, pero está en el momento decís, bueno, está bueno, pero está a años luz de lo que vamos a ver después.
Sí.
En ese momento ni nos imaginábamos lo que iba a ser la verdadera Wakanda.
A ver, convengamos una cosa, no aparece Yuri.
No aparece.
Y el laboratorio de Yuri es impresionante.
Y después, de nuevo, la escena post créditos con Marisa Tomei y Tom Holland, que ahí es que parece que... Ay, pero te peleaste, ¿eh? Parece que está caliente.
¿Está caliente? No, y después cuando le dice... Cuando se va que le cierra la puerta... Como que... No sé, como que le dice... Qué lindo que sos, pendejo. Una cosa así, qué lindo sobrino que tengo. Está bien, obviamente es lindo, pero... Y ahí, perdón, aparece por primera vez en una película de Spider-Man... La Spider señal, sí. la señal arácnida, digamos. Que después nunca más usó, pero no importa. Pero aparece el famoso Spider-Man regresará.
Y ahí nos vamos del cine y yo digo que no me gusta la película.
Tal cual.
Mentira, me gusta.
Y ahí y hay muchos diciendo, así se plantea más un mejor conflicto, no lo de Marta. Marta. Que pobre, igual sigue siendo gracioso lo de Marta. Obviamente sigue siendo gracioso. Pero...
¿Vos sabés que a mí nunca me causó gracia lo de Marta? O sea, cuando era el momento de reírse, por ahí me reía del chiste, pero... A mí no me causa gracia. A mí lo que me molesta de esa pelea es que... Boludo, paren un poco. Lo que decimos siempre, son dos peleándose porque me chocaste el auto.
Claro.
No era necesaria toda esa pelea. Se resolvía muy rápido si Superman le decía, secuestraron a mi vieja. Listo.
Claro.
Terminaba enseguida la pelea. No hacía falta. A diferencia de esta, que hay toda una cosa... pasional de mató a mi mamá. En las dos peleas hay una madre en el medio.
Sí.
Pero acá entiendo por qué el otro está completamente sacado. Con Marta es un poco más chévere, boludo. Hablen. Comuníquense.
Lo que pasa es que comparativamente, bueno, igual Apocalipsis, ¿no? También se estrenó el mismo año y pobrecita. Pero.
Bueno, para terminar, consecuencias de la película. Los Avengers se separaron. Steve se va por su lado con Falcon y asumimos que con Wanda y eventualmente se le unirá a Natasha. ¿Será el final de la película?
No sé.
No lo sabemos. Visión y War Machine se supone que siguen siendo parte del equipo Tony. Viste que Visión está como ahí como intentando entender una ecuación que le explique por qué pasó lo que pasó.
¡Ay, pobre! Se queda jugando la... Sí, no, y está jugando al ajedrez solo, pobrecito. ¡Ay, pobre! Sos vos. En cuarentena.
Y después, los acuerdos de Sokovia no tuvieron mayor efecto real en las películas. Fueron retomados después en las series de maneras más o menos inteligentes, pero...
Solo se vuelven a mencionar cuando aparece Rhodey al principio hablando con el general Ross en Infinity War. Como diciendo, vos firmaste los acuerdos. Sí, sí, ya sé que firmé los acuerdos y sigo de acuerdo con eso. Pero no me rompas la bola, viejo. Pum, lo saca.
El tema es que después en Endgame tenemos... 5 años en los que pasaron cosas un poco más importantes que lo que pasa en esta película. Y cuando se resuelve todo eso, tenemos al general Ross ahí en el funeral de Tony coexistiendo con todos estos personajes. La gran pregunta es, políticamente, ¿cómo se sigue en un mundo post-Thanos? Que es la gran pregunta que nos van a ir respondiendo en las próximas películas y series. ¿Van a estar en vigencia los acuerdos? ¿Van a necesitar reforzarlos porque pasó algo terrible? ¿Van a necesitar anularlos porque se dieron cuenta de que los Avengers son más necesarios de lo que creían?
Me juego una cosa. Para mí todas esas consecuencias políticas van a estar más plasmadas y planteadas en la serie, en alguna, que en las películas.
Sí, Falcon y Winter Soldier se mete de lleno en eso, estoy seguro.
Sí, definitivamente.
Segurísimo.
Y después las películas van a ir por lo místico, lo galáctico, Avengers, qué sé yo. Pero todo el conflicto social, que tal vez no vimos tanto en Civil War, va a estar en las series y no tanto en las películas.
Sí, no sé si es algo que va a prolongarse en el tiempo. Yo creo que en Falcon nos van a mostrar... los efectos de Thanos en el mundo.
Sí.
Y cómo se reconfigura la estructura política, la estrategia política de los diferentes gobiernos, de las diferentes figuras que manejan el mundo. Y después quizás tenga otros efectos en otras series, pero me parece que vamos a tener más una resolución.
Igual, perdón, ahora que lo estoy pensando, después de analizar Civil War y saber que se viene esa serie, digo, creo que es una de las cosas que más me interesa ver ahora de Falcon y Winter Soldier. Las consecuencias políticas, sociales de, che, bueno, y si viene un nuevo Thanos, ¿cómo van a ser los gobiernos? ¿Cómo se va a preparar el mundo para ahora no es contamos con los Avengers. Ahora como que para mí cada país, cada bloque económico, político va a querer formarse y tener superpoderes y superhéroes por todos lados. Siento una cosa así.
Yo creo que el orden mundial va a pasar de ser gobiernos que quieren regular a los superhéroes que hay para que no nos hagan tanto daño, a gobiernos que necesitan tener superhéroes para que no nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron. Lo cual puede ser todavía peor, porque gobiernos que manejan superhéroes no suena como una muy buena idea. Bueno, Gonzalo, se ha prolongado esta conversación. Espero que el episodio tenga una duración más o menos moderada.
Ah, yo sé que yo confío en tu capacidad de editar. Igual viste que yo después lo reviso y digo, no, esto es acá.
¿Qué te pareció este episodio, Gon? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien?
Bueno, por empezar no me esperaba que íbamos a hablar de Civil War. O sea, la verdad que para mí es alta película y muy trascendente. Voy a decir lo mismo. No tanto trascendente en cuanto a tipo de película que se pueda hacer en el MCU, sino a lo que el impacto radical en la historia que se viene contando dentro del universo del MCU. Esta película marcó un antes y un después. Tenemos Avengers unidos, Avengers disueltos. Yo creo que en cierta forma podés ver Civil War y después pasar a Infinity War tranquilamente. Y te olvidás mucho del medio. Entendés perfecto igual Infinity War, pero Civil War es fundamental.
Te pido por favor que recuerdes una vez más nuestras vías de contacto.
Primero me lo tengo que acordar yo porque ya el vino me pegó. Pero igual viste que no tomé el vino entero, me tomé solo media botella. Nos pueden escribir por Twitter a @birra_marvel, por Instagram a @pizzabirramarvel o si no por mail a pizzabirramarvel@gmail.com.
Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.
Por favor.
Gonzalo, me divertí mucho, te quiero mucho, espero que tengas un fin de semana muy lindo y una semana mejor todavía.
Yo también, mucho. Sí, no sé si se viene lluvia porque estaba re nublado, pero bueno, espero que no.
Espero que no porque tengo que ir a buscar la ropa al lavadero, que Estela Maris, que es lo más parecido a una madre que tengo en este momento, que es la señora del lavadero, me está lavando los calzoncillos, las sábanas, todo, así que...
Claro.
Gonzalo, nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos en el próximo episodio. Un beso a todos, todas, todes.
Aclarar que no es que no me gustó la película. Salí con un mal sabor de boca por algunas pocas cositas que cuando la volví a ver la segunda vez, que la fuimos a ver al IMAX, acompañados.
Ah, es verdad.
No voy a decir por quiénes.
Ah, bueno, uno era mi ex, el otro mejor no lo nombramos.
Sí, el otro también era mi ex.
Ah, bueno, pero yo menciono el mío, no voy a mencionar el tuyo.
Claro, vos le mandás saludos, yo no. Bueno, sí, yo tampoco, no importa. Todo esto no va.
Un beso, Seba. Seguro nos escucha.
No.
Listo, no nos escucha.
Específicamente dijo, no lo voy a escuchar.
¿Cómo me quieren mis ex, la verdad? Me aman, me tienen una estima tan alta.
No, Facundo te quiere. Ahora. Durante 3 años no te podía ni ver.
Ahora. Y que a vos te torturaba la cabeza. Gonzalo.
Ah, sí, a mí me quemaba la cabeza. No, lo que pasa es que yo me peleé con vos prácticamente al mismo tiempo que cortaste con él. Los dos estábamos con el corazón roto, él por amor y yo por amistad.
Claro.
Y él estuvo conmigo en momentos en los que yo estaba mal, entonces bueno.
Claro, qué linda historia.
A diferencia tuya, que vos directamente vas y te coges a mi chongo, pero bueno.
Pues claro, no. Pero nada de lo que... ¿Cómo dice? Pero lo que no tiene nada que ver con la vida real.
Es todo lo contrario a la vida real. Sí, ponele.